De Cara a Cara, el podcast con Jesús Antonio de la Vega. Bienvenidos.
El día de hoy, personalmente, estamos muy, muy a gusto por recibir a una gran persona, a la maestra María Leticia Cervantes Hernández. Es miembro del equipo de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. También mandamos un agradecimiento a la doctora María Leticia.
La directora.
Por habernos facilitado el espacio. Leti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida al podcast de Cara a Cara.
Muchísimas gracias, Jesús, pues con el gusto de estar aquí participando y con pues todo el compromiso de responder a lo que tú nos preguntes con muchísimo gusto, Jesús. Y muchas gracias por esta invitación y por considerar y tomar en cuenta un día tan importante para nosotras como mujeres.
Muy bien, Leti. Pues creo que esta invitación deriva propiamente del área en la que estás para conmemorar un año más del Día Internacional de la Mujer. Pero antes de poder entrar ya sobre los puntos sobre las IES, me gustaría que tú, Leticia, nos platicaras a todo el público cómo conmemoras este día.
Gracias, Jesús. Mira, la conmemoración que Leticia hace desde lo personal es revisar, y tú lo dices, un año más. Todos estos avances y logros que se han hecho a partir de ese gran movimiento social y a partir de esta conmemoración que a partir de 1975 la ONU instala precisamente en un tema y pensar también hoy en ONU Mujeres y pensar de alguna manera que en ese año se proclamara, se conmemorara este día, todos sabemos a partir precisamente y desafortunadamente, pues de esta situación en la cual mujeres que trabajaban en una textilera, pues son quemadas precisamente por pedir, por buscar esta lucha en esta igualdad salarial, en las horas de trabajo. Hoy, mujeres de este año 2024, mujeres jóvenes, mujeres grandes, mujeres mayores, lo conmemoramos. Y lo conmemoramos con estos movimientos sociales, con esta fuerza que hemos logrado por ser empáticas en esta visión de nuestros derechos humanos, en este ejercicio, en lucha y proclamar nuestros derechos, no solamente laborales, sociales, culturales, económicos, políticos, en todo en lo que las mujeres estamos inmersas y somos partícipes.
Creo que aquí hay un verdadero reto. ¿Por qué? Porque si nos fuéramos al histórico, podemos empezar desde una María Pilín.
Así
es. Podemos empezar desde aquellas primeras mujeres que se empezaron a manifestar. Tenemos el antecedente de la Revolución Francesa.
Los movimientos feministas, claro.
Tenemos también esos movimientos donde se busca la igualdad, propiamente de la dirección donde tú vienes.
Así es.
Dice aquí, yo creo que el marco muy importante, ¿por qué? Porque muchos de nosotros, y digo nosotros, al empezar a empaparnos en toda esa defensa que ustedes han tenido que hacer por buscar una igualdad, no ser distintas, no ser mayores y sobre todo no estar por encima absolutamente de nada, es el reto principalmente que tú ves al día de hoy, 2024, que todavía le hace falta a muchas mujeres.
Si lo marcamos desde el ámbito laboral, los temas de hostigamiento, de acoso, los temas en los cuales todavía vivimos en espacios, discriminación, en donde todavía no tenemos esa ajuste salarial, esa equidad salarial que requerimos, ahí es donde yo vería esas oportunidades que todavía debemos de trabajar, debemos considerar. Si yo lo veo también desde el ámbito de la casa, es el hecho de que las responsabilidades que se dan en un hogar, las responsabilidades de llevar una familia, de considerarla desde el ámbito de lo que es la familia y estas responsabilidades laborales no sigan recayendo todavía en el tema de las mujeres y en la visión de ser cuidadoras, ¿no? Porque hay sigue existiendo desafortunadamente esta visión de que las mujeres estamos para cuidar. Y fíjate, aquí te platicaría que esto también tiene que ver muchas veces con la profesionalización de las carreras. Y lo hablo desde desde nuestra casa, de nuestro ámbito universitario. Mira, las mujeres nos encontraban en esta profesionalización de las carreras como maestras. El porcentaje más alto estaba en la docencia, porque y maestras de jardín de niños, niñas, primarias, secundarias ya no tanto, fíjate, porque está ahí el tema de la adolescencia, pero en el área de jardín, niños, niñas y primarias, las mujeres. ¿Por qué? Porque está precisamente metido en el rol de los cuidados que hacemos, ¿no? De hacer la tarea con los niños, las niñas, ¿no? Enfermeras, ¿no? El tema de que como enfermeras cuidamos, por ejemplo, en el tema de la pandemia, cuando tuvimos esta situación difícil de pandemia, ¿quiénes fueron las que mayor cuidaban a quienes se enfermaban? Parecía que las mujeres no teníamos ese derecho de enfermarnos porque éramos las cuidadoras, ¿no? Secretarias, ¿no? Las mujeres que llevan en una oficina todo ese orden a consideración de un hombre que es el jefe, ¿no? Trabajadoras sociales. Ah, pues porque a las mujeres les encanta andar ayudando, porque a las mujeres les encanta estar metidas en temas de beneficio. Psicólogas, ¿no? En las facultades, en las escuelas de psicología, facultades de psicología más bien, el porcentaje mayor somos mujeres. Ya hay un 20%, pudiera decirte, de hombres en la visión de ser psicólogos, pero estaban enfatizadas estas carreras específicamente al rol de cuidado que las mujeres teníamos. Y en esos espacios donde el porcentaje mayor de participaciones de las mujeres es donde mayor acoso, hostigamiento llegamos a tener de los compañeros, o muchas veces en un tema de los hombres, en el sentido de dar empujar para poder ocupar ese tipo de espacios, ¿no? Cuando estaban asignados por el tema de los roles que desempeñamos como mujeres en este tipo de actividades.
Muy bien, y ahorita nos estás tocando un tema que es muy importante, los roles. Pero ¿cómo podemos desmitificar toda esta parte que, si bien es cierto, no de algunas generaciones, y me incluyo en ella, crecimos con esta educación, desafortunadamente a veces viene desde casa, ¿no?
Sí.
De saber, digo, no es mi caso, porque no tengo hermanas, pero me ha tocado ver muchas de las familias cotidianas, sírvele a tu hermano, apoya a tu hermano, atiende a tu hermano, atiende a tu papá. Este tipo de cuestiones, sé que aún cuesta mucho trabajo, sí. Ya se está rompiendo. Sin embargo, ¿cómo podemos entender que ustedes, y lo hablo a título personal, realmente son ordenadas, saben hacer, creo yo, muchas veces mejor el trabajo que nosotros? Yo que emano desde el área de ingenierías, vaya, siempre estuve sorprendido porque ese pensamiento rápido, duro, directo, lo que a veces necesita la ciencia, ustedes lo tienen a tiro muy rápido, y es algo... Más allá de envidiarse, yo les aprecio, les reconozco, pero ¿cómo podemos empezar a romper esos mitos que desafortunadamente hoy en la sociedad se siguen repitiendo? Salen desde casa, salen desde algunas trincheras.
Sí.
Entonces, ¿aquí cuál sería ese papel esencial para poder romper esos mitos?
Mira, la perspectiva de género en esta categoría de... que es una herramienta de ese análisis social como lo estás haciendo ahorita. Estás haciendo un análisis precisamente de ese comportamiento social asignado y designado, ¿no? De lo que debíamos desempeñar las mujeres con todo este tipo de mensajes socioculturales. Y sabes que este tipo de mensajes socioculturales, como el ejemplo que pusiste de atiende a tu hermano, lávale la ropa a tu hermano, fueron mensajes que nos anclaron a muchos miedos, a mucho temor a la toma de decisiones, porque estaban insertos ahí en la cultura. Afortunadamente, hoy muchas estudiantes universitarias hoy lo analizan de otra manera y no lo vemos en un tema de ese en contra de los hombres porque no los queremos atender. Esta lucha que ha tenido que ver con los derechos humanos, con el hecho de ser visibles, a tener un lenguaje en el cual nos vemos representadas cuando decimos ellos, cuando decimos ellas, ha sido esta lucha precisamente contra este ejemplo que tú acabas de poner y que tiene que ver con el hecho de someter, con el hecho de obedecer a acciones o conductas de sirve, ¿no? O sea, la palabra sirve, ¿no? De servir. Y bueno, podemos de alguna manera hoy cambiarle y decir compartir, ¿no? Podemos compartir como personas, como seres humanos, como seres humanas que somos, el compartir este tipo de responsabilidades. El punto central ha sido precisamente las responsabilidades que se dan en la casa. Y en la casa, ¿de quién mantiene esa casa limpia? Y siempre se pensó que eran las mujeres porque se quedaban en casa y quien salía a hacer las actividades laborales eran los hombres que traían el tema y el sustento económico para comprar las cosas, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta que había jefaturas de familias, cuando los hombres empiezan precisamente a ser ausentes en los roles de la paternidad, en los roles precisamente de ese acompañamiento económico, fue que las mujeres nos empezamos a hacer visibles en este campo laboral. Y las mujeres lográbamos en casa tener todo este orden del que hablas, tener una casa limpia, pero aparte también salir a responsabilidades laborales. Entonces nos dimos cuenta que se podía, nos dimos cuenta que todo esto se lograba. Y no es un tema de decir, no necesitábamos. El hombre es un compañero, la mujer es una compañera y nos acompañamos en este mundo. Desafortunadamente los ejercicios del poder, del control en el tema de soy el hombre, de hacer este ejercicio como hombre, llevaron precisamente a este tipo de dinámicas, de relaciones en los cuales había que someter a alguien. Schulder decía que las mujeres éramos animales perfectos de cabellos largos y de ideas cortas. Fíjate, pensamientos que llevaron y criterios a minimizar a la mujer como ser humano, como ser humana, y todas las posibilidades que teníamos. Afortunadamente, todo este tipo de movimientos, y si hablamos desde este movimiento feminismo, feminista, que solamente lo que buscaba era el reconocimiento a esos derechos de personas, de humanos, de humanas, que era lo único que buscaba, ¿no? Hoy podemos darnos cuenta que llevamos estos avances, que ha costado trabajo, sí, que vamos abriendo brechas también, que estamos empujando también. Hoy podemos ver en una universidad tan importante como la que, en la que nosotros estamos, una rectora, una mujer, que desde siempre, pues ha luchado, y ha luchado desde la trinchera que le ha tocado, ¿no? Y hoy con mucho orgullo vemos precisamente esta representación de una mujer con ese gran trabajo que todas las mujeres de alguna manera hacemos y que cobijamos y que nos acompañamos y que nos apoyamos y que nos ayudamos precisamente para que haya un tema de esa equidad y de esa igualdad que hemos venido buscando desde los 1800 y más.
Ya mencionabas a nuestra rectora, la doctora Lidia Cedillo. Creo que han tenido papeles fundamentales, y hoy estamos haciendo la transmisión puntualmente desde la biblioteca Elvia Carrillo Puerto.
Así es.
Que para nosotros aquí en la Universidad para Adultos tiene una gran representación, por eso lleva su nombre, porque fue una de las primeras mujeres que marca esa diferencia. Me gustaría hacer esta pregunta en una retórica de mandar un mensaje. ¿Cómo se ha visualizado realmente el papel de la mujer en una innovación y progreso para que puedan avanzar instituciones como lo es la nuestra, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para que siga creciendo? ¿Cuál es ese mensaje que tú podrías mandar?
Mira, nos hemos allegado precisamente de ese gran reconocimiento que tenemos, si hablamos desde nuestra universidad, el número de mujeres docentes universitarias hoy, carreras universitarias como ingenierías, como físico-matemáticas, la participación de las mujeres hoy se ve, hoy cuenta. El mensaje que yo pudiera compartirte es que mientras sigamos caminando juntas en esta Pues fíjate, no quiero manejarlo así como una lucha, sino en este objetivo en común que tenemos de hacernos visibles, no solamente de destacar en nuestros ámbitos, sino de que seamos respetadas, visibles. A mí hoy me da muchísimo gusto que en este lenguaje que tenemos de decir, de vernos, de hacernos visibles, no es un lenguaje que no se maneje solamente el tema de lo masculino, ¿no? El masculino genérico, como se conoce, sino que hoy somos visibles a partir de este lenguaje. Yo pudiera decirte que nos vemos, que hay presencia de nosotras y que esa presencia tenemos una gran responsabilidad como mujeres, seguir caminando y dar respuesta precisamente a lo que nosotras queremos, a lo que nosotras deseamos en el ámbito profesional. Que todavía existen miedos, temores a la toma de decisiones por estos anclajes socioculturales, los hay. Y que muchas veces se sigue pensando que, pues es que tiene una autoestima baja. No, no es el que tengas una autoestima baja, tiene que ver más con el tema de esos anclajes socioculturales, todo ese sistema sociocultural en el que hemos estado envueltas y que nos ha generado miedos. Pero eso se trabaja y con eso se sale adelante.
Bien, y con esto que nos mencionas, creo que entra muy bien, si nos puedes comentar, ¿cuáles son esos programas o iniciativas que se tienen desde la Dirección Institucional de Igualdad de Género que todavía son desconocidos por muchas de las integrantes, porque nos mencionabas docentes, nos mencionabas administrativas, pero hay una gran cantidad de mujeres que año con año tocan las puertas de esta universidad para seguir poniendo el nombre de cada una de ellas en lo alto, en cada una de las profesiones que van eligiendo?
Así es, mira, los trabajos que se hacen desde la Dirección de Igualdad de Género son dos fundamentales. El primero es la transversalización de la perspectiva de género, y lo comentaba hace un momento en la visión de la categoría de la perspectiva como una herramienta de análisis social. Se trabaja talleres, pláticas, conferencias con nuestras estudiantes, con nuestro personal administrativo y docente, que vayamos reconociendo precisamente esta transversalización como un medio, como una oportunidad que desde la Dirección de Igualdad de Género se sustenta. Se trabaja el tema de las violencias, y no es solamente hablar de esta violencia de género o solamente hablar de las violencias que se instalan en las familias, en la parte laboral, ¿no? Es ir trabajando con nuestra comunidad universitaria, identificando el tema de las violencias, trabajando el tema de cultura de paz, que ese es otro de los temas que tenemos en la Dirección de Igualdad de Género, el tema de las masculinidades, el tema ahí precisamente que maneja el doctor Cirilo Rivera en el tema de masculinidades, trabajar con nuestros compañeros, tanto docentes, administrativos, estudiantes, el tema de identificar qué son estas masculinidades, cómo poder ir desanclando y modificando la visión que se tiene de cómo se proyecta el hombre socialmente, ¿no? Y bueno, esto lo trabajamos ahorita precisamente como 8 de marzo que nos estamos preparando precisamente ya a partir desde el día primero de marzo. Pues bueno, tuvimos el primer evento con nuestra rectora y con Catherine Switzer, que fue la primera mujer que corrió una maratón y que de alguna manera, pues bueno, las condiciones en ese tiempo para ella pues no fueron las más favorables, porque pues bueno, no le permitían a ella participar, pero logró hacerlo. Hoy ya tiene un gran equipo ella de corredoras y específicamente mujeres, y bueno, empezamos el día primero de marzo con esta actividad y seguiremos con más actividades el día 6 de marzo. Pues bueno, se va a anunciar el protocolo que se ha trabajado en la Dirección de Igualdad de Género y con nuestra rectora se ha trabajado este protocolo en materia de violencia. Se está trabajando también un proyecto también nuevo que viene, que en su momento nuestra rectora pues bueno lo anunciará. Y bueno, venimos haciendo muchas cosas hoy en nuestra universidad desde la Dirección de Igualdad de Género.
Muy bien, Leti. Y es importante saber que hoy en día las condiciones son muy distintas. Ponías el ejemplo de esta corredora que recién fue invitada centro de convenciones, no, seminario.
Al seminario, seminario, sí,
sí se ven muchas diferencias. Sí. Hoy en día nosotros también podemos decir que nuestra rectora es apasionada de hacer deporte.
Así es, que nos pone el ejemplo, sí, ¿no? Y esta parte, fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención en este tema, como lo dices, cómo ha ido corriendo, lleva 20 y tantos maratones, al parecer, y todavía los que le faltan, ¿no? Yo creo que, híjole, yo ya empecé a correr para poderme acompañar, sí. Porque va a correr la maratón de Puebla en octubre, entonces hay que seguirla, porque el paso de nuestra rectora es firme, seguro, directo y de frente.
Así es, y sobre todo es una mujer que nos da ejemplo.
Sí, así es.
Sin embargo, pese a que las condiciones hoy en día son muy distintas para cada una de ustedes como mujeres, sigue existiendo temas, ya lo mencionaste, acoso, violencia, esa desigualdad, que si bien es cierto, muchas veces no se comenta de manera directa. Sí, claro, hay temas que son hechos desafortunadamente adrede, hay otros que sí nos sigue faltando el saber cómo podemos embonar. Y me gustaría aquí un mensaje ahora para los hombres, porque es algo que platique. Aquí tenemos un coordinador y lo hablábamos previo a la preparación de tenerte aquí con nosotros en el podcast. El saber cómo un hombre se puede parar a hablar el día del 8 de marzo, porque lo ven como anillo al dedo que sea plática entre mujeres. Sin embargo, yo lo que a veces externo y expreso es que necesitamos también saber de ustedes cómo es ese trato que ustedes requieren tener de nosotros, qué nos hace falta para poder decir, estamos entrando al aro o al equipo de la igualdad. ¿Cuál sería ese mensaje que le puedes mandar, o que mejor dicho nos puedes dejar hoy, Leti, a todos los hombres que realmente estamos en esa parte que mencionabas hace rato, redescubriendo y redefiniendo nuevas masculinidades?
Me haces, Jesús, una pregunta que, fíjate, no me gustaría mucho contestarla desde mi posición como mujer, ¿no? A lo mejor como mujer yo te pudiera decir, pues, el respeto, la tolerancia, y a lo mejor, si tú me lo permites, en esta confianza que me das en este espacio, ¿tú qué pensarías que los hombres necesitan precisamente para poder trabajar este tema en el cual estamos inmersas como mujeres? Y lo comentaba hace un momento, el tema de la discriminación, el acoso, el hostigamiento. Como mujer, yo te pudiera decir en este grupo de mujeres que es algo que nos duele, que es algo que nos lastima, que es algo que nos lacera, que este tipo de actitudes y situaciones que llegamos a vivir de los compañeros hombres en un espacio laboral, el sentirte hostigada, el sentirte acosada por algún compañero, nos genera un gran miedo, una gran preocupación, una gran desconfianza. Yo te preguntaría, a lo mejor, tú como hombre, ¿qué harías para que esto los compañeros hombres lo dejaran de practicar y que nos vieran? No, fíjate, no te diría ni como sus hermanas, ni como sus mamás, no. Que nos vieran como esas compañeras que salimos día a día a buscar como ustedes el pan, el trabajo, la oportunidad de sentirte útil, valioso, valiosa. ¿Qué necesitarían los hombres? Y yo te pudiera decir, pues sí, el respeto, ¿no? Y hay hombres que nos pudieran decir, pues las respetamos. Pero ¿cuál es ese concepto de respeto que tiene ese compañero hacia mí como su compañera de trabajo? No como su hermana, no como su prima, no como su mamá, no que le represente yo a alguien de su familia, simplemente que le represente yo una compañera de trabajo que está buscando, como él, tener un espacio laboral en donde desenvolverse, donde desempeñarse, donde seguir saliendo ahí adelante, y lo decía hace un momento, llevar el pan a casa, a mi familia, y tener esas oportunidades que todos y todas tenemos.
Por eso te preguntaba yo, ¿cuál sería esa, pues no fórmula secreta,
no,
pero dónde podemos entrar de una manera contextual para poder seguir aportando en ese camino de la igualdad?
Imagina que vengo cargando un paquete de libros, ¿no? Y entonces, en esta situación de ver que soy una compañera que viene cargando un paquete de libros, mujer, llegas y me quitas los libros, así en esta actitud de querer apoyar, de querer ayudar, ¿no? Y a lo mejor yo te digo, no, yo creo que si tú te acercas y me preguntas, ¿me permites ayudarte a cargar los libros? Yo te puedo decir, sí, claro. O te puedo decir, no, gracias, no te preocupes, yo aquí los puedo llevar, ¿no? Y esto no se puede tomar como un tema de, uy, qué grosera, no quiso. No, hubo una comunicación entre tú y yo. Y esto es lo que llega a faltar. Los compañeros hombres dan por hecho, ¿no? Si yo te digo, no, gracias, uy, qué grosera, qué pelada, que no. Simplemente respondí a tu pregunta. Y este es un ejemplo de muchos que podemos poner en un tema de... No es un tema de pensar, caballerosidad, me paro y te doy la silla. No. Puedo decir, gusta sentarte, me estás preguntando y a lo mejor te puedo decir sí, muchas gracias. O puedo decirte, no, gracias, así estoy bien, estoy de pie, ¿no? Entonces, esta comunicación es la que pudiera ir quitando esos malos entendidos, esos conceptos, y lo dice atinadamente. Cuando representamos temas de ejercicio en un tema de un jefe y a lo mejor que apoya y se puede malinterpretar, es que se pregunta, es que se hacen ese tipo de preguntas en las cuales yo quiero ayudar, pero lo pregunto. No lo doy por hecho, porque si lo doy por hecho, entonces sí puede haber un tema de esas interpretaciones que generamos y que tienen que ver precisamente con los acosos o con los hostigamientos de tipo sexual. Entonces, aquí la respuesta sería, acércate y pregunta, comuniquémonos, dialoguemos, hagan ustedes las preguntas que son necesarias, ¿no? Un chico no le dice a una chica, pues ya somos novios y llego y te beso, ¿no? Sí. Hay la pregunta todavía, ¿quieres ser mi novio? Y en ese tipo de relaciones se pregunta todo lo demás para ir estableciendo las condiciones de respeto de ambos, no solamente en el rol de mujeres, sino también en el rol de hombres, ¿no? Cuando hablamos de esta equidad, igualdad, la igualdad sustantiva, ¿de qué estamos hablando precisamente?
¿No? Bien, Leti, creo que aquí ya queda un poco más claro este mensaje, pero aún falta muchísimo.
Sí.
Y aquí, lamentablemente, ya estamos casi llegando a la parte final de este podcast, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál es ese sueño que tú tienes o cómo te gustaría ver la sociedad en unos años? Ya no nos vayamos ni a 10 ni a 20, dentro de unos 2, 3 años, que estas luchas, estas manifestaciones que ustedes hacen año con año, y yo creo que no cada año, porque las hacen día a día.
Se conmemora el día.
Así es.
Por lo que representa en esta especificidad histórica. Se conmemora el día, pero lo dices atinadamente, Jesús. Es el día a día que, como mujeres, estamos trabajando a que ser visibles, a buscar esos espacios de respeto, de tolerancia, de equidad, de igualdad. Eso el día a día en el que nosotras trabajamos. No hay día de descanso, porque todavía desafortunadamente se siguen viendo esos anclajes socioculturales con los que seguimos trabajando, con los que seguimos aportando. Y hoy en nuestra universidad lo hacemos desde la Dirección de Igualdad de Género, con talleres, pláticas, análisis que hacemos con nuestra comunidad estudiantil, que se vean paradas en lugares seguros, en lugares en donde puedan ir creciendo, desarrollándose. Y eso es nuestra universidad, una universidad que nos da la oportunidad no solamente de hablar de diferentes temas, de diferentes condiciones, sino sentir que es una universidad que nos cobija con respeto, que nos cobija con el apoyo, y que cuando ingresamos a esta universidad sabemos que nuestra permanencia va a estar garantizada por condiciones de seguridad, y que el egreso de esta universidad nos está haciendo personas que nos vamos a vincular con una sociedad, no solamente con un papel que nos determine una profesión, sino con un rol muy claro y muy establecido de lo que significa ser una persona, de lo que significa ser un humano o una humana vinculado con nuestra sociedad.
Muy bien, Leti. Y antes de dejarte ir de este episodio, espero que el día de mañana nos vengas a platicar de otros proyectos, ya claro, previo a iniciar la grabación, nos tenías la confianza de decirnos todo lo que viene, todo lo que haces.
Todo impulsado por nuestra rectora. La verdad es que nuestra rectora ha tenido esa visión y le preocupa mucho a nuestras estudiantes, fíjate. Y en esa preocupación que tiene por nuestras estudiantes, perdón, te interrumpí, ha lanzado una serie de proyectos muy, muy interesantes y que con gusto los platicaremos una vez que, pues bueno, estos sean anunciados y que podamos ver hacia dónde vamos como mujeres. Hace un momento, profesor, decía, en una universidad donde nuestra permanencia garantice nuestra seguridad y garantice precisamente a lo que venimos, a estudiar y a egresar como profesionistas, como profesionales a una sociedad que nos espera precisamente con esta calidad humana.
Muy bien, Leti, pues antes de irnos, mira, desafortunadamente todavía se nos quedan bastantes preguntas sobre la mesa, sin embargo hay una que no siempre tiene contento a las masas. Hay personas que dicen todavía falta mucho por hacer y lo sabemos, pero ya hay una gran diferencia entre lo que era, entre lo que les llegó a tocar incluso a nuestras madres, a nuestras abuelas, a los que tienen hijas ya mayores, ya es distinto ese rol de comparación.
Así es.
Sin embargo, ¿qué palabras de aliento les dejas a todas aquellas que siguen diciendo, no, es que el camino, llevamos dos pasos? No, sabemos que ya hay muchos pasos.
Así es.
Pero ¿qué palabras de aliento les dejas a todas aquellas personas que aún consideran que este camino todavía no se empieza
no
a despegar la luz?
No cuaja. Mira, yo creo, y bueno, primero que nada, podemos sí respetar ese tipo de criterios en donde invisibilizamos lo visible, ¿no? Lo que está siendo ya visible. Y yo lo que pudiera comentarles, ver a nuestro alrededor y ver, cuando pensamos que hemos avanzado poco, ver el camino que caminaron desde las abuelas, desde las bisabuelas, y entonces es cuando te das cuenta que hemos dado pasos grandes, que falta mucho, sí falta, pero vamos firmes, vamos seguras, vamos decididas. Y esto ayuda precisamente a quien pudiera pensar, pues sí, falta mucho por hacer y los logros no se ven, hace que nos acompañe, hace que veamos que las condiciones son otras. Yo te podría poner mi experiencia personal. Yo soy egresada de nuestra facultad de psicología hace 35 años. Y cuando yo hice mi tesis, tenía mi bebé. Y logré, de alguna manera, con esa bebé, con esa hija, que hoy tiene 35 años, con esa hija logré hacer una tesis y tener una mención honorífica. Obvio que sí se puede, obvio que las condiciones sí son difíciles, pero bueno, las mujeres estamos hechas para ese tipo de retos y lo logramos. Y quien pueda pensar que se ha avanzado poco, yo puedo decirte que se ha avanzado mucho, que falta, sí, pero hemos caminado con paso firme y seguiremos en él.
Muy bien, Leti, pues te agradezco mucho el que hayas estado el día de hoy con nosotros aquí en este podcast y sobre todo te agradezco esta sensibilización que espero que a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través del canal de YouTube,
y a todas,
¿sí?, nos quede ya claro que el hecho de hablar de un 8 de marzo es hablar del reconocimiento que ustedes día a día han logrado obtener tanto en la sociedad como en las familias, desde la universidad, desde la Dirección Institucional de Igualdad de Género, donde ya se hace muchísimo, faltan muchas cosas, faltan muchos eventos, claro que van a faltar siempre, nunca hay un tope para poder decir hemos hecho lo que se tenía que hacer y ya no hay más, creo que siempre las cosas son mejorables, pero ya hoy en día hay otro escenario. Te agradezco muchísimo, espero que no terminen y no paren esas manifestaciones, esa evolución en el trabajo, pero sí que pare el acoso, que sí que pare la violencia y que pare todavía esa desigualdad que desafortunadamente en algunos sitios se sigue manifestando.
Así es, Jesús, y de verdad que el trabajo que ha hecho la doctora Mari Carmen desde la Dirección de Igualdad de Género, de llevar esta dirección, ha sido un, de verdad, logro muy importante. Desde la academia, el trabajo que se ha hecho, estamos en un equipo en donde no solamente prevalece la unidad, el compañerismo, ser compañeras, los compas, como se dice, sino tenemos un gran respaldo de nuestra directora, de la doctora Carmelita, a seguir impulsando precisamente este tipo de políticas académicas que buscan esta equidad, que buscan esta igualdad, y de verdad que somos un gran equipo de trabajo, de lucha, de esfuerzo, y que día a día trabajamos precisamente para que nuestras estudiantes, docentes y administrativas, en el ámbito de ser mujeres en una universidad, tengan ese reconocimiento siempre.
Bueno, Leti, te agradezco una vez más tu participación aquí con nosotros.
Gracias,
a todos y todas aquellas que nos están viendo y nos están escuchando en la plataforma de Spotify y YouTube. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este programa conmemorativo del 8 de marzo. Recuerden, soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.
Muchas gracias.